Porque para nosotros es realmente una fiesta, como decíamos antes, estamos virtualmente ya instalados en Ámsterdam como él. Y desde los estudios de Radio Nacional desde Buenos Aires te decimos muy buenas madrugadas para nosotros, muy buen día para vos, Omar Moyo, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos desde Noches Argentinas.
Muy buenos días, Graciela y Eduardo, un placer escucharlos. Nada, y empezar la mañana con esto tan hermoso que es una charla que vamos a tener.
Omar, generalmente cuando se habla de vos, la gente dice que sos alguien que viene del rock y que se puso a cantar tango, pero esa no es la verdad, porque vos ya cantabas tango cuando eras chiquito.
Sí, es verdad, por tenerla, o sea, mi viejo era muy fanático de Gardel, bueno, pero también tango y folclore, porque en la esquina de la casa donde vivíamos en Pergamino, la calle Siria, había un grupo, una familia que se llamaba Los Arlinga, que Tatín Sarlinga era guitarrista de Antonio Tormo, y entonces yo iba a aprender ahí danza, primero danza y después guitarra a los 5 años. Así que folclore y tango fueron mis inicios.
Y después vino todo lo demás, pero también, Omar, tiene que ver con una búsqueda que es tuya y que nunca termina, ¿o no?
Es verdad. Yo te digo, hace 65 años empezó mi carrera. A los 5 años, yo tengo 70 casi, a los 5 años comencé bailando folclore y esta gente me venía a buscar a la casa de mis hijos donde vivíamos con un micro y me decía, lo llevamos y nos llevaban a otro pueblo y yo bailaba y me traían a las 6 de la mañana al otro día. De muy chiquito aprendí lo que es el trasnoche y el núcleo de artistas, ¿no? Con mucho placer y mucha felicidad.
¿Y cuáles son los cantores de tango que más influyeron en tu forma de cantar?
No se nota. Primero el polaco, y así sucesivamente. Por supuesto, Julio Sosa, Rivero, el Paya Díaz. Bueno, mucho, pero mi referente es el polaco.
¿Por qué? ¿Hay alguna explicación?
Porque me llegó siempre al alma y las interpretaciones. Bueno, con eso tuve una pelea muy grande con mi viejo por ser gardeliano, que no para él era el único Gardel, ¿no? Y siempre yo casi llego a odiar el tango por mi viejo. En esos años cuando uno tenía 16, 17, 18 años, la discusión era esa, que Gardel era mejor, y para mí, bueno, la interpretación del polaco en los principios, cuando yo empiezo a cantar tango, que empecé a hacer los recitales por ND y siempre me apoyó mucho, y venía a verme la viuda de polaco.
Ah, mirá vos.
La mujer, sí, y le decía a mi mujer, qué lindo, cómo me gusta, canta como el polaco, pero no cuando estaba hecho mierda. Es hermoso, para mí fue, mucha gente me vino a ver la vida de Cadícamo, mucha gente del tango me ha apoyado en mi primer disco, que fue Omar Moyo Tango, que lo saqué en el 2003, que con mucho miedo, por supuesto, por ser un rockero, y quedarme en ese intento que han sido todos, aunque todos los pares míos le decían a mi mujer, yo sí, lo hacer y grabar un disco de tango, que esto sí canta tango, qué bueno, qué sé yo. Pero mi primer disco fue un poco con miedo, gracias a Carlos Buono, que siempre lo voy a tener ahí arriba porque es un grosso, me dijo, vos, yo te voy a hacer los arreglos y vas a cantar, arreglos para cantores, no, o sea, los músicos van a estar, para que vos hagas el gol, digamos, vamos a entregar la pelota. Y así fue como empecé con, bueno, y no paré más, primero Omar Moyo Tango, después Bola, y así, y que siga, después, bueno, Barrio Sur, y, bueno, y otros más, sí. Y ahora este último que es en Bretau, ¿no? Que va con los premios, para los premios Gardel nominados, estoy muy feliz también. No sé, qué decir, estoy muy feliz por esta nota recién, mi cabeza está, fresca, estamos hace una hora levantados y la data que me llega es muy linda.
Ahora, espera, porque yo te quiero volver a traer sobre un tema que vos nombraste al polaco y dijiste que la viuda te decía que cantabas igual antes de que estuviera hecho mierda el polaco. Pero el polaco hecho mierda, cuidado, porque para mí estaba como al mismo nivel de cantantes o de cantores de afuera que no tenían técnica, pero eran grandes decidores, por ejemplo Bob Dylan, por ejemplo Leonard Cohen. Digo, en el tango de Goyeneche siempre hubo mucho histrionismo, y en tu manera de cantar también, ¿no?
Bueno, eso es lo que yo le decía a la mujer de Goyeneche, que para mí la mejor época para mí del polaco fue lo último, cuando no tenía recursos y sacaba esas fraseos que te rompían la cabeza, por supuesto.
¡Te mataba!
Sí, claro. Sí, totalmente.
Yo me quedé, Omar, discúlpame, con algo que vos
dijiste
hace unos minutos, que el primer disco que sacaste de tango te dio miedo, supongo que una adrenalina, un vértigo. ¿Y qué te pasó después cuando casi inmediatamente ese primer disco te ganás el premio Conex como mejor artista de tango, como uno de los 5 mejores cantantes masculinos de tango de la década, y después te renuevan? O sea, en el 2015 te lo vuelven a dar. Ahí vos sentís como, bueno, la pucha, hice las cosas bien, ¿valió la pena ese miedo?
Hizo eso mismo para el alma. Por supuesto, yo cuando voy a grabar el primer disco, como bien lo decís vos, perdí después el miedo totalmente, porque venía gente de muy, pero muy, muy grosa del tango, como decían, pibe, vos seguís, yo te dije todo ese tiempo. Escúchame, vos tenés que seguir ahora. De chavo el rock, esto es tu camino. Así que tuve el apoyo de, no sé, de mucho, Libertel, Astazo, Rubén Juárez, mucha gente que me ha dicho, Juárez me decía, Rubén me decía, vos no te disfrazé nunca el tanguero, que te garpa con la voz, pibe. Por eso, y Libertel, ¿a dónde estuviste todo ese tiempo? O sea, no, yo tuve un apoyo tan grande de los personajes realmente, de los cosas que me perdí el miedo, perdí el respeto. Es miedo. Yo sabía lo que hacía, pero era por también la comunicación con la gente, que hasta el día de hoy, bueno, tengo muchos seguidores de rockeros que cuando me cruzo para el tango, con mucho, a ver, ellas estaban esperando a ver qué iba a hacer este loco. y hoy en día me dicen, me agradecen hasta el día de hoy, gracias por habernos hecho escuchar todo esto del tango, porque aprendimos muchas cosas, muchas letras, el tango te espera. Bueno, un montón de cosas que, los dichos que pasaron, porque los recitales míos eran muy impresionantes, la mitad de sala tanguera, mitad rockero con los remeros de Iorio, era maravilloso, y hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto.
Bueno, pero porque vos arrancaste, digamos, con el rock públicamente ya en los años 70, pero siempre hubo una gran ligazón entre el rock argentino y el tango, sobre todo, por ejemplo, con las letras de Manal o algunos experimentos de Almendra con Rodolfo Mederos, ¿no? Digo, no es antojadizo.
Exactamente, muy bien lo que decís. Y yo también siempre separé, nunca quise fusionar el rock y el tango juntos. Siempre en mis recitales cantaba los blues, rock y todo, y en un momento la gente me empezaba a pedir, siempre me pedía, se tiran conmigo que me fallaría. El tango es hermoso, tango, que fue el primero que aprendí, que me enseñó el Paya. Pero lo que te quiero decir es que agarraba y cambiaba de instrumento, agarraba una criolla y todo, y cantaba un tango a los mismos que estaban escuchando el concierto de rock, ¿no?
Claro.
Así que siempre separé, el tango es tango y el rock es rock. El último Cosquín Rock que fui en el, no me acuerdo.
Este año fue.
¿Eh?
Este último Cosquín Rock estuviste. No,
no
en el Cosquín, perdón. Claro.
Que es mucho, mucho anterior a esto. 2014, no me acuerdo. No importa. Lo que te quiero decir es que a mí me contratan para hacer rock y tango. Entonces, fue tremendo, porque termino de hacer tango, con el grupo de tango, se corre, me cuelgo la guitarra eléctrica, sube el baterista y el contrabajista y hago el show de rock.
¿Y nunca pensaste en hacer un dúo, un disco a dúo con Javier Martínez, por ejemplo?
Uy, sí, bueno, Javier me lo encontré en Sadaic y me dijo, vos tenemos que hacer, viste cómo habla él. Claro, porque somos porteños, somos del barrio, tenemos esa cosa de rock y tango, y ya estaba ideando, porque es muy rápido para esas cosas. Sí, me lo propuso. Sí. Yo, mira, te digo, todavía estoy tan agradecido y tan humilde de, siempre digo lo mismo, de ser un humilde intérprete del tango, que fue el que me abrió las puertas, y mi viejo siempre me decía, dejá de joder con esta cosa de loco, vos vas a triunfar con el tango, mi viejo, mira qué visionario. Me decía, y bueno, y pasó así, pero lo que te quiero decir es que todavía estoy agradeciendo lo que me está pasando y el camino que he tomado y hasta dónde he llegado con el tango, ¿no? Porque conocer el mundo realmente es agradecerme y llevar esto, porque yo me siento un embajador de Argentina, yendo hasta Rusia, Finlandia, un montón de países que nunca me hubiera imaginado que podría llegar el tango y que guste tanto, ¿no?
Y además, que era lo que yo te decía antes, cuando, claro, vos mencionaste al Cosquín Rock, y yo estaba hablando del Cosquín, del Festival Nacional Folclore, que la rompiste este verano.
¡Ah!
A fuerza, además, Festival Nacional de Folclore, y vos llegaste con tu tango, con el arrabal, eso sí, con tu pilcha, ¿no? Sin disfrazarte, si querés, de muñeco de tango.
No, pero estaba con un hermoso trajecito, estaba muy elegante, y lo que mejor pegó en ese festival fue que bajé del escenario, me recorrí casi 50 metros, porque para los costados había que caminar mucho para llegar al público, y les canté abajo, o sea, a la gente, y se me empezó a arrimar la gente, y para mí fue una emoción tan grande, siendo que hacía mucho tiempo que no sé, que el tango no se juntaba con el folclore ahí en este festival, ¿no? Fue una cosa muy hermosa. Qué lindo que recuerdes esto, porque realmente a mí me hizo muy bien, y a la gente, bueno, y ahí de Cosquín también, porque yo como canto siempre en el Festival de la Falda,
sí,
que ahora fue en estos días, que lo hicieron virtual, siempre, bueno, hay gente que me va a ver de todos lados, así que esa cosa de Cosquín para mí fue un puntal hermoso para que me conozca más gente y para poder llegar más a la gente. Cuando bajé al público fue tremendo, y termina el tango, que era Barrio Plateado por la Luna, Rumores de Milonga, que es toda mi fortuna. Barrio, porque eso me cantan todos, y me volví la boca, realmente. Hay una filmación en el YouTube que está el cafetero que pasa con el café y se queda parado mirándome, y yo le canto un poquito.
Tremendo. Es que tuvo una enorme repercusión esta presentación tuya en Cosquín, en la Cuarta Velada, porque además la comunión que se produjo con el público fue muy interesante, esa fusión también. Y vos decías, Omar, recién, que te considerabas un embajador. ¿Por qué te fuiste a vivir a Ámsterdam hace 4 años ya, no? 4 o 5 años.
Claro, y sí, pero no es que el trabajo me llegó, porque yo acá tengo todo cerca. ¿Te imaginas un pasaje cada vez que yo tengo que venir a cantar a Europa? Un pasaje de Argentina, ¿entendés lo que te digo? Y todo el traslado. Acá tengo todo cerca, tengo trabajo, y cada vez que estoy, por supuesto que 2 o 3 veces por año voy a Argentina, que es mi Argentina, y es un pasaje para ir a hacer el trabajo allá, a mi país. Pero acá es el laburo que está, tengo todo muy cerca.
Omar, y contanos, ¿cómo nace ese romance tuyo con Ámsterdam?
El romance nace, ¿cómo te puedo explicar? En el 2000, bueno, apenas grabo el disco, aparece un productor y quiere que venga a cantar a Amsterdam, o sea, a Holanda. Así que con 2 conciertos y un mes de estadía, iniciamos así. Y mi manager, por supuesto, que no es ninguna tortuga, dijo, en este mes que me quedo acá, en vez de pasear, voy a conseguir más conciertos. Y así fue como empezó todo. 2 conciertos al año siguiente, 8 conciertos, y después, bueno, por supuesto. Sí, por supuesto que cuando hago estos 2 conciertos, nos contactamos con gente, bueno, del ambiente acá y del arte y qué sé yo, y así fue siendo la cosa. Viví más o menos 10 años yendo y viniendo, yo, por eso te digo que conozco perfectamente cómo es el ida y vuelta y la posibilidad y la comodidad y todo para poder trabajar. Así que fueron pasando 2 años y nos instalamos de una manera más que nada para laburar, ¿no? Pero el principio fue ese, 2 conciertos, y el primero fue en una iglesia que se llama Audeker y en un boliche muy grande que se llama Panamá.
Yo creo que te lo preguntamos más que nada a la fascinación de Ámsterdam, porque además, ¿sabes, Omar? Que hoy hicimos un especial a 25 años de la muerte de Osvaldo Pugliese, que se cumplió el sábado, y justamente recordamos el momento en que Pugliese y Piazzolla se encontraron en Ámsterdam. Entonces digo, bueno, algo debe tener ahí esa ciudad holandesa para que el tango esté tan fuerte y haya tenido tan buenos representantes, ¿no?
Yo vivo, mirá qué casualidad, casi en el barrio donde hicieron esa juntada ellos, que es en el Carré.
Sí.
En Teatro Carré.
Claro.
En los 80 y pico. Bueno, están las filmaciones, está todo. Que mucha gente, acá es impresionante cómo pegó el tango desde esa época. Siempre pegó, pero con la llegada de Piazzolla Pugliese fue tremendo. La cantidad de músicos y bailarines, bueno, y un montón de cosas que la movida que hay acá es muy buena también, sí, por supuesto.
Y para vos, Omar, ¿qué ha significado la música, por ejemplo, de Don Osvaldo Pugliese?
Bueno, palabra mayor, la música de Osvaldo Pugliese. Tengo otras anécdotas de la mujer de Pugliese que nos llamaba con mi mujer y decía, vengan a casa. Íbamos y nos mostraba en su habitación todas las cosas de Pugliese y nos decía, acá entra muy poca gente. Qué linda. No, yo estoy, a ver si con Pugliese es una cosa, es un enamoramiento, aparte que de lo musical, de lo humano y cómo él trabajaba con la gente y cómo se movía a nivel comunitario, ¿no?
¿Y Piazzolla?
Y Piazzolla no llegué tanto a interiorizarme, pero fue el que revolucionó todo y al que menos quisieron, pero realmente pasaron los años y reconocen que era el tango futuro, ¿no? No, es un monstruo. Me acuerdo que iba con, cuando estaba con Pichuco, con arreglos, y Pichuco miraba las notas y le sacaba. O sea, él iba con una cosa que decía, y Pichuco le decía, no, 4 notas. Y que no quería pirotecnia, Pichuco quería.
Claro.
Quería 4 notas que te peguen del corazón. Y Piazzolla era 1000 notas que te pegaban igual del corazón.
¿Y vos te sentís de algún modo un revolucionario también?
Yo me siento, no tengo, no, qué sé yo, cómo explicarte. Yo soy un ser, o sea, muy simple, muy agradecido de la vida, muy agradecido de tener el amor, la pareja y los hijos y los nietos y todas esas cosas que hacen que un poco el artista está bien y no todo el tiempo, y fijarnos más en el ser humano, ¿no? Yo estoy muy agradecido de poder vivir tranquilo, ya tengo 70 y estoy para hacer conciertos y vivir la vida como se merece un ser humano, ¿no? Nada más. Hablando de eso, la estamos pasando en general en todo el mundo no muy bien, pero hay que tratar de cuidarse mucho más que nunca ahora.
igual en tu corazoncito el rock tiene algún lugar todavía, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, yo tengo cosas... Bueno, acá yo, gracias a Dios, tengo muchas formaciones. Bueno, hace mucho tiempo, que estoy 15 años, se da lugar para formar y juntarte con muchos músicos que acá son realmente, bueno, qué sé yo, a ver, muy predispuestos, no que sean geniales, son predispuestos para hacer cosas. Le tirás una idea y automáticamente son muy positivos. En todo el mundo son muy positivos, pero acá es como que viven, no viven para decir que la carrera del famoso, esas cosas. Ellos tienen su trabajo de músico, enseñan y eso, y aparte hacen proyectos. Entonces, cualquier proyecto que les guste, se anotan. Tengo muchas formaciones, en lo cual una de las formaciones se llama Trío Escapada, y hacemos cosas de mi grupo de rock, de MAM. Y hay cosas en YouTube grabadas.
Qué bueno eso.
Sí, está muy bueno, sí. Y bueno, y nos divertimos mucho realmente con eso. Pero el fuerte, qué sé yo, donde más me conocen acá es con el tango. Tengo muchos proyectos para hacer. Ahora en enero tengo para hacer con la Filarmónica, en el Concert Gebau, que es como el Colón de allá, una presentación va a ser muy hermosa. Así que... No sé, tengo ahora unos para hacer Letonia, que se había caído, pero creo que retoma, porque acá fue así, yo tenía 27 conciertos y se cayeron todos, quedaron dos nada más. Y quedó, por ejemplo, el 7 de agosto, ahora hago el segundo concierto en vivo con la mitad de sala.
Claro.
Y tengo lo demás caído, pero parece que en septiembre se retoma dos conciertos más en Letonia y Estonia, no sé por ahí. Pero el de enero está firme y va a ser una cosa hermosa. Así que, está jodido en todos lados, pero acá es como que ya estamos más adelantados porque empezó antes la cosa. Estamos ya en los finales, ya abrieron los lugares, se puede... Bueno, se pueden hacer muchas cosas que todavía en otros lugares no. Así que, estamos jodidos igual con las cosas en vivo porque no permiten. O sea, si hay capacidad para 500 personas, son 100 personas más que...
Claro.
Pero bueno, las cosas son como el destino quiere y los que inventan esas cosas.
Omar... Mira, van a ser ya, falta poquito para las 4:30 de la mañana aquí en Argentina. Tenemos que ir a una pequeñísima pausa, si te parece bien, continuamos charlando después de esta pausa y nos vamos a ella con uno de los temas de este disco nominado Los Gardel, que tantas satisfacciones te ha traído. Balada para un loco, ya que hablamos de Piazzolla, ¿te parece bien?
Encantadísimo, muchísimas gracias. Espero con amor.
Reportaje intenso, Omar Moyo, aquí en Noches Argentinas, Balada por un Loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies, una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las áreas. Vení. Y así, medio bailando y medio volando, te saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por Callao. Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor.
Baila, vení, volá.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Y yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste.
Vení, volá, sentí el loco berretín
que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón.
Loco, loco, loco,
como una trova demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver.
Salgamos a volar, querida mía,
subite a mi ilusión super sport
y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor.
De viento nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor.
Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz.
Quéreme así, piantao, 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 crepate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá,
volá conmigo ya. Vení, volá, vení.
Quéreme así, piantao, 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 abrite a los amores y vamos a intentar la mágica locura total de revivir.
Vení, volá, sentí
la 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 la.
¡Viva! 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 ¡Loca ella! ¡Loco yo! ¡Loco, loco, loco!
Omar Moyo y un tango del año 1969 de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, Balada para un loco.
Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol.
Historias de nuestra historia, Felipe Piña.
Fue un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra.
Lunes, desde las 23.
Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a Discépolo lo recordamos principalmente por sus letras.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional. La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
Próximo programa. Llega el día con Mario Giorgi.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4 de la madrugada. 34 minutos.
100 años. Como 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1993, la noche de los bandoneones. LB11, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Santiago canta por Radio Nacional, el programa creado por Walter Paz, quien ya queda con todos ustedes.
Amigos del Auditorium de Radio Nacional y a usted señor también que comparte todos los jueves, Santiago canta, noche de los bandoneones, comenzamos de esta forma. ¡Vívela!
Faltan 31 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma, el zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, lamento que contigo al viento todo es dolor cuando tú no estás.
Estamos escuchando a Marmollo con una canción de Gardel, Lepera, Lates y Batistela, Cuando tú no estás.
Y en el reportaje intenso con Omar Mollo a esta hora, porque él está en Ámsterdam, en su casa, y nosotros aquí en Radio Nacional en Noches Argentinas. Omar, bueno, finalmente le diste el gusto a tu papá.
No sé si le di el gusto, pero estoy realmente convencido que tenía razón, porque en un momento, cuando cambio en el 2001 más o menos de rubro, que mi mujer me dice, ¿querés hacer rock toda la vida? Hacé tango. Ella también estaba convencida.
Una buena frase, ¿no?
Sí, buenísima, porque después lo entendí, estaba negadísimo yo, negadísimo. Antes del primer disco, me invita a Melingo a su programa que tenía en Solo Tango, que era Mala Junta.
Sí, claro.
Bueno, donde voy y canto. Que ahí, desde ahí me hace todo, realmente de ahí me hace todo, porque empezaron todos a decirle, decirle a tu marido que cante, que grabe un disco de tango, papá. Entonces, a lo que voy es que, agradecidísimo, yo te quería contar, en Barrio Sur hago afiches, grabo afiches, una anécdota muy linda de Estampone.
Mira, justo te quería preguntar por tu relación con Atilio.
Sí, bien, realmente te digo, para mí fue la frutilla del postre, porque sale el disco, llama a mi mujer y le dice, acá de Saraí quiere que Omar Mollo se mañana al mediodía vaya porque Gatillo lo quiere ver. Llego al mediodía y estaba en primer piso todos los, la comitiva, ¿no? Escuchando afiche, a full, con el volumen. Así que para mí fue una emoción impresionante. La única joda que yo, era verano, me fui con bermuda, con ojo, yo me acuerdo de Sinjota, los croques, no me acuerdo con qué. Muy rockero, muy libre. Bueno, me felicitó, me encantó, todos estaban... Mollito, la verdad que es la versión que más me gusta, bueno, y a lo último cuando me dice, bueno, pero no te vengas más vestido así, me retó mal.
¿Vos sabés que Atilio Stamponi es un gran intérprete de Bill Evans?
Ah,
gran intérprete, o sea, como toca Bill Evans, olvídate.
No sabía.
Así que no te diga más nada de cómo te vestís.
Bueno, pero son estas cosas hermosas, de sentirme, abrazado por un montón de gente que estaba ahí, felicitándome, o sea que me hacen sentir mucho más seguro para interpretar el tango y hacer estas cosas que hago, ¿no? Por supuesto.
A mí me gustaría que hablemos de tu mujer, que la has mencionado en toda esta charla como alguien muy sensible, muy influyente, muy compañera. ¿Qué dirías de ella? Graciela se llama, ¿no?
Graciela Minervino, es la otra parte. La otra parte que me faltaba a mí para poder, a ver, llegar de una manera natural, una manera no forzada, y es la que pergeña todo. Y yo, por suerte y con gran felicidad lo digo, lo único que hago es mi parte artística. Ella está a las 24 horas dedicada a mí, haciendo todo lo que hace en los idiomas que te imagines, porque sabe 5 idiomas. No, a mí yo tengo una suerte, me ha tocado, y ella siempre me dice, vos tenés una suerte, porque realmente es jodido acá en Holanda, si no te manejas con idiomas, es bastante bravo. Así que, nada, Graciela para mí es la parte, somos siameses, siempre lo decimos. Hace 20 años que estamos juntos y no nos separamos nunca más. Te digo más, hace 20 años que vivimos juntos, pero estamos 24 horas juntos. Es medio raro, ¿no?
No, pero si funciona está buenísimo. Escúchame, ¿sabes que a veces en el programa tenemos como la fantasía de que cada uno dice en qué momento de la historia musical nos hubiera gustado estar? Por ejemplo, yo digo, no sé, en la grabación de Sgt. Pepper. ¿Vos en qué momento de la historia musical te hubiera gustado estar?
Ah, me mataste, porque yo estoy muy feliz.
Ahí donde estás, entonces.
Sí, totalmente.
O a lo mejor cuando grababan Goyeneche con Troilo, no saber.
No, a mí me hubiera gustado estar en las, no en las grabaciones, no, en las reuniones íntimas, a ver qué decían estos guachos. en el atrás, en la cocina, dice.
Claro, claro.
No, las grabaciones no, porque es como que, qué sé yo, al músico le pasa siempre, terminás un disco y ya está, ya tu cabeza está en el otro disco, y vos sabés que mucha gente te habla de cosas donde ya pasaron para uno.
Claro.
Bueno, a vos te debe pasar en tu rubro y cada uno en el suyo, ¿no?
Seguro.
O sea, vos no podés quedarte en este programa de hoy, ya tenés que empezar a pensar en el programa que viene.
Totalmente.
Eso es la técnica y la práctica que uno tiene, ¿viste? Uh-huh. Pero me hubiera gustado, sí, por supuesto que me hubiera gustado estar en tantos lugares con tantos monstruos que no le llegás ni a los pies ni nada que ver con uno, pero estoy muy feliz, realmente te digo, con esta cosa de haber este camino que tengo hecho y que no termina acá porque faltan todavía algunas cosas que tengo pendientes para futuro, así que no estoy muy feliz, pero más que nada con la vida que llevo tan tranquila y tan enamorada, la verdad que estamos viviendo una luna de miel eterna con la chica esta, Gracielita.
Eso es lo más lindo que te puede pasar.
Y te cuento cómo es. Yo todas las mañanas es lo mismo. Nos despertamos, hago el desayuno, porque lo hago yo, se lo llevo a la cama. Es así todos los días desde hace años. Una vez que desayuna, se levanta, se pone a trabajar en su computadora, en lo que sea. Yo hago lo que hay que hacer para ayudar, y cuando me tengo conciertos, ella hace lo que tenía que hacer para ayudarme. Y así, y no competimos, eso es tan importante. Ella es una gran pianista, gran artista, bailarina clásica desde chiquita en el Colón, bueno, un montón de cosas, pero acá no se compite, acá se suma. Entonces, ¿qué más quiero? Y salimos todos los días a caminar 5, 6, 7, 10 kilómetros, porque realmente podemos, se puede acá caminar por cualquier lado, ni ningún problema. Así que el aire, bueno, vemos, visitamos cosas. Y salimos, y yo salgo con el carrito, el changuito, a comprarlo al mercado. Eso es tremendo. Eso no sé lo deseo a nadie.
La verdad es que ha sido un placer, Omar, hablar contigo. Nos estamos yendo, a las 5 termina Noches Argentinas, además de esta compartir con vos esta declaración de amor abierta y para todo el país por Radio Nacional, que le dice a tu mujer Graciela. Y quién te dice si lo próximo no son los boleros, te digo, ¿eh?
Qué linda.
Vamos a recordar que estás nominado por Embretado Tango y Milonga como mejor álbum artista de tango e ingeniero de grabación, pero yo elegí una canción para despedirte que cambié el rumbo, porque es una que me gusta mucho y es de Tangamente, otro disco de tango, Como dos extraños. ¿Te gusta?
Por supuesto. Por supuesto, fue un hermoso disco. Che, muchísimas gracias, la onda que tiene, les agradezco mucho. Bueno, ya sé, no tengo palabras, me sentí muy, muy feliz. Y cuando quieran y lo que quieran, estoy a disposición.
Bueno, y cuando vuelvas para acá, que se pase toda esta pandemia, vas a venir a cantar a nuestro programa, espero.
Bueno, por supuesto, ningún problema.
Un beso enorme y mucha mar, o pugliese en los Gardel.
Gracias, muchas gracias. Saludo a la gente ahí que está con ustedes, que te lleva el matecito, que te pasa la música, que nunca se ven, pero existen.
Sí, por supuesto.
Los quiero mucho.
Gracias, quiero mucho. Omar Moyo, protagonista de nuestro reportaje intenso desde Ámsterdam. Te despedimos así.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti,